El pasado martes te contábamos en la cadena COPE el accidente de avión que se había registrado en México. De la noticia, lo que más nos llamaba la atención es que el siniestro se saldaba sin víctimas mortales, algo extraño en los accidentes de aviación. Los 99 pasajeros y los 4 tripulantes salieron con vida del aparato. 12 de ellos, eso sí, se encuentran en estado grave, pero el resto presentan heridas de escasa consideración. Entre los supervivientes se encuentra un español, José Manuel Pulgar, minero asturiano de 42 años, que regresaba con su familia. Bueno, regresaba él solo a España tras haber pasado unos días en México para asistir a la boda de su cuñado. Afortunadamente, su mujer, su familia, originaria del país azteca, y sus hijos de 5 y 8 años no viajaban con él porque querían prolongar unos días más su estancia allí. Solamente regresaba él. Pulgar, que se recupera ahora de sus heridas en un hospital, ha explicado que el golpe fue bestial. Según dice, los pasajeros se movían como si fueran muñecos de papel en el asiento. Tras el choque fueron los tripulantes los que les ayudaron a abandonar la cabina abriendo las puertas de emergencia. El fuego se estaba extendiendo rápidamente y era necesario darse prisa. En su camino para lograr salir, este minero ha explicado que tuvo que ayudar a varias personas que se encontraban atrapadas porque, al parecer, el accidente desarmó completamente el avión por dentro y todas las maletas quedaron desparramadas por el suelo. Aún no se sabe qué fue lo que provocó el accidente, aunque Pulgar ha explicado que, según lo que él mismo vivió, fue el mal tiempo. Dos tormentas muy fuertes se juntaron y esto obligó al piloto a regresar al aeropuerto del que acababa de despegar. Lo cierto es que podríamos estar hablando de una nueva tragedia aérea, pero en este caso la historia, todo hay que decirlo, a pesar de los heridos, ha tenido un final feliz. Ni un solo muerto, ni un solo fallecido en este accidente. Un verdadero milagro. Esperemos que las personas que se encuentran graves puedan salir de este trance cuanto antes. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a los supervivientes del vuelo de Durango. Va a quedar en nuestra memoria por siempre. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Ya es viernes, un día buenísimo para muchos ponedores de calles, 3 de agosto además del año 2018. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y tengo previsto acompañarte durante las próximas 2 horas. En este programa, como te habrás dado cuenta, no descansamos nunca, ni siquiera en agosto, aunque somos conscientes de que estos días tenemos que ponerle falta a algún que otro ponedor. Pero claro, todos tenemos derecho a descansar, así que no vamos a ponernos exquisitos. Los demás estamos aquí cubriendo esas bajas para que las calles estén puestas. Si quieres pasar un ratito entretenido, ya sabes, quédate en COPE. Somos el primer despertador de la radio y tenemos un montón de cosas que contarte. Alejandra Estevez, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Haznos un pequeño avance para que los ponedores vean que no les estamos mintiendo.
Pues mira, en los próximos minutos conoceremos el proyecto SCAN, que ayuda a víctimas de violencia machista con una terapia con perros. Contaremos con los testimonios de María, que fue maltratada por su marido, y Enrique Cruz, representante de la asociación Proyecto SCAN. Además, cuando llega el fin de semana, en este programa nos metemos en la cocina con Alberto Valle, a ver qué menú nos ofrece hoy.
Seguro que está todo muy bueno y como va a hacer muchísimo calor, ¿qué tal? Muy buenas, Gabriel Serrano.
Buenos días, Bea.
Bueno, pues lo mismo merece la pena quedarse en casa cocinando, ¿no?
Igual,
si
sí.
No tenemos piscina y playa al lado,
una cocina lo mejor con nevera al lado y ventilador.
Efectivamente, con el aire acondicionado en casa. ¿Cómo se presenta el viernes y lo que queda de fin de semana?
Pues las temperaturas siguen aumentando, por lo que continuamos en el episodio que estamos viendo de ola de calor. Se superarán los 36 grados la mayor parte del interior peninsular y Mallorca. Tenemos mucha probabilidad de que se superen los 38 o 40 grados en muchas zonas de la vertiente atlántica, en el sur de Galicia y Andalucía, pudiendo llegar a los 42 grados, incluso a los 44 en zonas de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Y esta semana, Bea, se ha estado hablando de que se podría llegar a los 40 grados en el interior de Portugal. Finalmente, Finalmente no ha sido así y también de que podríamos romper el récord europeo de los 48 grados. Desde luego que si seguimos así podríamos llegar, veremos qué pasa al final de semana.
Parece que la zona oeste de la península es la que se está llevando la peor parte. Ayer sí. Nos mandaban una foto, ganaba por goleada Cáceres, 29 grados marcaba el termómetro del ponedor de calles. A las 5 de la mañana.
Claro.
Imagínate, a las 2 de la tarde.
Todo hay que explicarlo.
A las
5 de la mañana, 29 grados. Tela marinera. Oye, muchos ponedores aprovechan que están escuchando la radio para echar también un vistazo a nuestra web. Y para saber qué podemos encontrar en cope.es, pues tenemos hoy a Adrián García. Muy buenos días, Adrián.
Muy buenas.
Pues cuéntanos.
Pues desde cope.es hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano a la oleada de inmigrantes que han entrado en España en la última semana. Pero lo que no nos esperábamos era precisamente el vídeo que tenemos colgado en la web. Una mujer se enfrenta a una niña y a su madre en el metro de Madrid, simplemente porque no quiere que la niña se sentara por su color de piel. El resto de los pasajeros
tremendo
del vagón...
Tremendo vídeo, sí, es verdad.
Y evidentemente se enfrentaron a la mujer por su actitud racista, un acto deplorable que tenemos el vídeo en cope.es y se ha vuelto trending topic en Twitter. Además, en cope.es también podemos ver que con la llegada de Netflix, HBO o otras plataformas de distribución de vídeos, van buscando distintos programas que relanzar a lo largo de su programación. Y este es el caso de ALF, que tras 102 episodios emitidos pretende volver a las pantallas. Aunque todavía no se sabe cuál va a ser su línea argumental, sí que se sabe que se tratará de explicar la marcha de ALF de la vida de los Tanner, la familia con la que vivió después de estrellar su nave en la Tierra.
Sería mítica.
Y además, ¿cómo nos alimentamos en verano? Las vacaciones muchas veces implican grandes comidas, sobre todo llenas de calorías, azúcares y grasas, que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Por lo que en cope.es hemos preparado un artículo explicando los beneficios de reducir el azúcar en nuestra dieta y estar más sanos, no solo en verano, sino a lo largo del año.
Estupendo, Adrián. Lo has hecho muy bien, que te estrenas hoy con nosotros.
Sí.
¿Bien? ¿Contento? Sí.
Un poquillo nervioso, pero bueno.
Bueno, bien. Hay que tranquilizarse. ¿De dónde eres?
De Gran Canaria.
De Gran Canaria. Esto de la ola de calor, tú tienes que estar alucinando ahora mismo, ¿no?
Aquí encima,
con la buena temperatura
playa,
que tenéis,
vamos,
ahí.
Imposible vivir aquí. Mucho aire acondicionado.
Bueno, Adrián, encantados todos de tenerte en el programa, ¿vale?
Vale, gracias.
Un besazo. Y no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, los ponedores de calles. Cada día nos llaman para contarnos a qué se dedican, por qué están despiertos hasta ahora. A nosotros nos encanta escucharles. Queremos que entres con nosotros en directo porque además te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Gracias, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, cielo, ¿dónde estás?
Pues trabajando,
bueno,
levantando las calles,
di que
o poniendo,
sí,
las calles.
Poniendo, claro que sí, te iba a decir que eres muy fuerte, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Pues en seguridad. Estoy en un control de acceso en metro, sí, en la oficina, y en Campo de las Naciones.
Oye, cuéntanos, ¿cómo nos escuchas? Técnicamente me refiero, ¿con un Walkman,
con
un microondas?
No, con un radiocasete.
Qué bien, gracias. Pues ahora mismo te voy a pasar la llamada con David Otero, o directamente ahora cuando yo te diga marcas el 4 y te pasas ya con David Otero para que le des los datos para el diploma, ¿vale?
Puede ser que me pase directamente porque el teléfono a veces se me descontrola.
No, pues yo ahora guardo silencio, tú dices 4 y se pasa automáticamente, ¿vale?
Ah, de acuerdo. Muchas gracias, Pulpo y compañía.
Un besito, cielo, hasta ahora.
Un beso, adiós. 4.
Javier, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Acabo de llegar a Benidorm, que voy de reparto de los concesionarios oficiales de Mercedes.
Qué bueno. ¿Y cuál es la pieza más grande que llevas?
Pues motores de coche.
O sea, un motor entero, con todo lo que pesa eso, claro.
Con todo lo que pesa eso, sí, señor. Y pero bueno, el peso no lo llevo yo, lo lleva el camión.
Claro, pero eso lo has tenido que meter con tus brazos.
Efectivamente.
Claro, ya te gustaría.
He salido a las 3 desde Murcia y tengo que llegar hasta Denia, antes de las 8 de la mañana.
Pero lo que no sabía es lo peligrosa que es esa carretera, macho.
Sí, bueno, el peligro que la carretera es estrecha y pues toda la gente que está en la carretera, por ahorrarse un dinero, pues ya tira por la nacional en vez de por la de peaje.
Oye, por cierto, la camiseta que llevas así de esa debajo de la camisa, ¿por dónde te la guardas? ¿Va por debajo del calzoncillo o por encima?
Por encima. Llevamos calefacción, ¿no?
Poniendo las calles.
Bueno, pues ahora lo único que nos queda es saber cómo se tienen que poner en contacto con nosotros los ponedores de calles. Para eso tenemos a Alejandra, que nos lo va a contar.
Porque es una cosa muy, muy fácil. Lo que tienes que hacer es llamar al teléfono gratuito 950-6006, entras en antena, hablas con Bea y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Toda una suerte, pero
toda
tenemos muchas más vías de participación.
También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, Facebook/poniendo las calles, y también en Twitter @poniendo calles. Y también tenemos un teléfono de WhatsApp para mandar audio solo de WhatsApp al 662-942-605.
Estupendo, Ale. Muchísimas gracias. A las 4 y 15 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor. Tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa. Y uvas en abril. Sabor de amor. Espuma de mar. Piel de melocotón. Cortina de paraíso. Sabor de amor.
Uno de los clásicos del pop español con los que nos despertamos hoy. Danza Invisible, 4 y 17 de la mañana. Tenemos un montón de mensajes, ¿verdad, Ale?
Mogollón de mensajes.
Vamos con ello.
Hoy sabemos que es viernes, que muchos de vosotros os iréis de vacaciones, pero cuéntanos qué temperatura tenéis ahora en vuestra ciudad, si estás trabajando, en qué, dónde. Y ya hay mucha gente que nos contesta. Por ejemplo, Ángel Martín Martín está en Villaluenga de la Sagra con 26 grados y haciendo clinker, que es un componente del cemento. Uh-huh. O Esperanza Ortega, buenos días, 27 grados y llegaremos a 35, creo. Que la Rebequita hoy sobra. Feliz fin de semana, vamos que te sobra. Es que dan ganas de salir con la cantidad mínima de ropa que esté permitida. Ángel Rodríguez, buenos días. Marisa Rubio, buenos días, ponedores. Bea, Alejandra, besos. Lo estáis haciendo genial, no echamos nada de menos al pulpo. No, nosotros bueno, sí que
poquito,
echamos.
Un poquito, si se le
sí que
echa
echamos
de menos.
Muchas gracias, al pulpo. Francisco José García García, buenos días, ponedores. Hoy estoy de lujazo debajo del chorrito del aire. De momento me da igual lo que haga fuera. Feliz fin de semana, que está con el aire acondicionado ahí enchufado, que no se quiere mover de ahí. Y José León Sepúlveda, buenos días a todos desde Marbella, que tengáis muy buen día.
Bueno, hoy se llevan la palma otra vez Badajoz y Cáceres, 28 grados ahora mismo, estoy mirando aquí el mapa con las temperaturas, 27 hay en Barcelona, en Madrid 26, que no nos quedamos tampoco atrás. En Toledo tienen 28 grados. ¿Cómo estoy? Yo hasta el lunes que viene creo que no me recupero. Estoy durmiendo muy poco, por favor, ponedores, tened piedad de mí, que estoy durmiendo muy poco. Ya sabéis que volver de vacaciones es muy duro. Pues 28 grados en Toledo a esta hora. Tremendas, las temperaturas, 24 en Vigo, me señala aquí. 21 en La Coruña. 21 en La Coruña.
José Luis Torres Pazos dice, trabajando en Vigo con 28 grados. No hay dolor, soy ponedor.
Madre mía, 28 graditos también en Vigo en estos momentos. Bueno, 4 y 19 de la mañana. En España hay muchas asociaciones y proyectos que dan apoyo a las víctimas de violencia machista. Y hoy te vamos a hablar de un proyecto muy interesante, ¿verdad, Gabriel?
En Zamora han presentado el proyecto SCAN, proyecto que nació hace unos años en Murcia y que quieren expandir por todas las comunidades. Tiene como fin ayudar a las víctimas con una terapia con perros.
Ya vamos a utilizar a los perros para prácticamente todo, ¿eh? Porque sí, está para detectar enfermedades,
bombas.
En las emergencias, bombas, antidroga y ahora también terapia con perros. Hacen que las víctimas se sientan mejor y más acompañadas. María, por ejemplo, es una mujer que sufrió maltrato por parte de su marido y cuenta cómo le ayudó tener a Chester, a su perro, con ella.
Pánico lo que yo tenía salir a la calle. Yo antes iba andando por la calle y miraba para atrás. Yo ahora voy andando mirando para adelante y a lo mío. Y eso es muy bonito, llevarlo al lado tuyo con esa seguridad que sabes que nadie se te va a acercar si tú no quieres. Te da libertad, te da autoestima, te sube la moral.
Enrique Cruz es el representante de la asociación Proyecto SCAN y ha estado con los compañeros de la tarde y ha explicado cómo los perros ayudan a las mujeres maltratadas.
Estamos aprovechando algo que lleva ocurriendo durante toda la historia y es el apoyo que dan los perros a sus dueños o a su quien está con ellos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros le hemos dado un método, hay una psicóloga detrás, hay una terapia, pero es cualquier persona que tiene una mascota lo sabe, sabe lo que siente. Y en este caso en particular, que son perros grandes en la prevención y que dan sensación de seguridad, pues conseguimos trabajar sobre el miedo, sobre la autoestima, sobre el aislamiento. Ya sabes que las mujeres víctimas de violencia de género están, aparte del pánico y del miedo, están aisladas. Se aíslan, las aíslan socialmente, las aíslan de la familia. Y a través del perro, incluso estando en casa, se siente acompañada.
Sobre todo, dice Enrique, que las mujeres vuelven a encontrar libertad. La asociación busca perros con unas características especiales. Una vez seleccionados, empiezan a trabajar con ellos.
Los seleccionamos para que tengan determinadas características, si es posible, desde su nacimiento. Y a partir de ahí, pues una vez que ya ha hecho esa selección previa, pues trabajamos con él y empieza a trabajar el adiestrador. Primero se le enseña al perro, se socializa al perro, después se le hace el vínculo con la persona que va a estar con el perro y luego se le empieza con el adiestramiento en obediencia. Y luego la última fase es donde le potenciamos lo que es la protección y la prevención.
Cuando la mujer se vuelve a sentir con fuerzas y se está recuperando lo que le ha ocurrido, si Dios quiere, se llega a recuperar, el perro se suele quedar a formar parte de la familia con la que está.
La idea del proyecto no es que nos devuelvan el perro. Esto es un proyecto vital para toda la vida. O sea, el perro hace su función, primero terapéutica, pero cuando, entre comillas, la mujer está recuperada, si es que alguna vez se puede recuperar de eso, el perro continúa viviendo con ella siempre. Es parte de su familia, no podríamos retirarle.
Además, dentro del mismo proyecto han empezado a dar una terapia de apoyo a los familiares de las víctimas.
Nos hemos dado cuenta de que muchas veces los padres de la víctima, los hermanos, pretenden darle un abrazo para consolarla y es difícil, no saben, ni siquiera saben por qué se ha producido esa situación. Y estamos empezando de hecho ahora a hacerlo, porque bueno, nos parece importante también, creemos que nadie se ocupa de ello. En la medida que podamos aportar algo, pues vamos a ello, vamos a también empezar con la terapia con ellos y bueno, a ver cómo va, pero vamos, pensamos que va a ser bastante, bastante productiva.
Es una labor compleja y hay que ir poco a poco. Además de en Murcia, tienen centros en otras comunidades.
Hemos empezado en Valencia y por la zona de Alicante, de Torrevieja. Ahora vamos a empezar en Zamora el proyecto piloto. Y en breve esperamos empezar también en la zona de Aragón y en Andalucía, concretamente en Granada. La forma de trabajo sea homogénea para toda España y todos compartimos un método. Esto se hace con personal local. Entonces tenemos que buscar allí un centro adecuado, tenemos que formar a los profesionales, tenemos que buscar una psicóloga. Es todo muy despacito, muy despacito.
Quien quiera puede ponerse en contacto con ellos, puede visitar su página web proyectoscan.es. Sin duda es una labor de ayuda muy necesaria, desgraciadamente, porque esta lacra está todavía muy viva en nuestro país. Ante los problemas hay que intentar siempre levantarse y entre todos tenemos que evitar que siga habiendo maltratos y ayudar a todas las personas que lo sufren, que son víctimas. Juntos vamos a conseguirlo, estoy convencida. 4 y 24 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles. We'll be right back. 4:26 de la mañana, recordamos hasta ahora las vías de participación para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Yo voy perdiendo voz por momentos con esto del aire acondicionado, pero eso, morir de calor.
Ya te ayudo, Bea.
O quedarse afónica. Y entonces, lo siento, ponedores, pero estoy ahora en la fase de que casi prefiero quedarme afónica porque aquí, si no, en el estudio no hay quien lo aguante. Vías de participación. Teléfono gratuito 950-6006, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y WhatsApp, teléfono de WhatsApp. Este solo para notas de voz, 662-942-605. Y los mensajes empiezan a llegar. Ale.
Bueno, tengo un mensaje muy bonito que nos manda Tony Bezares, que dice: aquí 0 grados, ni frío ni calor. Yo estoy sin vacaciones porque dudaba entre ir a Dinamarca o Alaska. Al final me quedo currando mejor. Por cierto, qué bonito tiene que ser a quien corresponda el momento de apretar el botón del play para que empiece a sonar la banda sonora de La vida es bella, sabiendo lo importante que es para tantos y tantos trabajadores y oyentes insomnes en el programa Poniendo las Calles.
Bueno, pues la que aprieta ese botón se llama Patricia, es nuestra técnico.
Y dice, porque básicamente no es un programa de radio más, es el programa. Buenos
Muchas
días,
gracias.
Ponedores, de parte de todos y de este modesto conserje valenciano noctámbulo.
Muchísimas gracias por ese mensaje. Un mensaje precioso,
muy
por cierto, que Fran Carre nos ha mandado también otro con las temperaturas, porque hoy estamos pidiendo a los ponedores que nos digan qué temperatura hacen en el lugar donde se encuentran. Fran se encuentra en Villas de la Ventosa, 21 grados, y dice, teniendo en cuenta que es la Alcarria conquense, no está nada mal. Claro, es que allí debe hacer frío, por regla general. Y
pero
claro, estar
hoy
a 21 grados a las 4:28 de la mañana...
Vamos, pero es una Estela. Temperatura que se soporta, que se lleva bien, 21
bueno,
graditos,
bueno, sí,
ni tan mal.
No los 26 de aquí de Madrid.
O no los 27 que hace en Zaragoza, nos dice Rosa Abelí.
En Zaragoza 27
grados. 27 grados ya y subiendo, uf,
con
qué calor.
Con el airecito que corre siempre allí.
Sí, dice, hoy es fiesta pero no dejo de escucharos. Buenos días, ponedores, sí, sí. 27 grados. O Alberto nos manda que hace 29 en Madrid. Dice, este calor nocturno madrileño nos matará a todos. Bueno, no. Bendito aire acondicionado. Y nos manda una foto del coche, del salpicadero del coche con 30 grados.
Hoy leía la noticia. En España estamos acostumbrados, más o menos, cada vez hace más calor, o al menos tenemos esa sensación. Pero en España estamos acostumbrados a tener altas temperaturas en verano. Pero claro, en Centro Europa no. Y entonces hoy había una noticia, porque la ola de calor está en toda Europa. Había una noticia de cómo lo estaban llevando en Suiza y en Austria. La gente está saliendo como locos a comprar ventiladores porque, claro, allí no es normal tener aire acondicionado. Porque, claro, tú pondrías aire acondicionado en tu casa si no lo necesitaras.
Pues yo no.
Pues entonces eso es lo que pasa, que en estos países nunca utilizan el aire acondicionado, con lo cual no tienen la instalación de aire. Y esto les ha pillado pues de sorpresa. Están como locos yendo a comprar ventiladores porque, claro, no pueden soportarlo.
Ahora te contaré una noticia muy interesante en Zúrich y Viena sobre la ola de calor.
Claro, claro. Pues nada, cuéntanoslo porque
pues
vas ya con las noticias curiosas,
Alejandra. Voy a ello. Pues ayer os contaba que en el Parque Mundo Mar ayudaban a los animales a combatir la ola de calor.
Sí,
dándole los alimentos congelados. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Zúrich y Viena, que allí también afecta la ola de calor.
Claro.
Y la policía de esas dos ciudades han decidido tomar una medida para proteger a sus perros policías. ¿Por qué? Porque se queman las patas por la temperatura abrasadora.
Y les están poniendo calcetines o algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué bueno,
han decidido
por favor
ponerles zapatos para proteger sus patitas. Invitan a que todos los dueños de perros a que sigan esta medida si el asfalto está muy caliente, y se aconseja que para saber si está muy caliente para el perro es poner tú la mano durante 5 segundos
a ver si lo soportas
y si,
o no.
Y si te quemas, ponle algo para que se proteja las patas. Y te cuento otra noticia. Mira la medida que ha tomado un pueblo francés: es vender casas a 1 euro para promocionar el acceso a la vivienda. pero porque claro, que quién no, porque quién no ha soñado en comprarse una casa si la burbuja inmobiliaria no existiera, pero claro, como ahora mismo es prohibitivo comprarte una casa.
Ha vuelto otra vez, en España es prácticamente imposible comprarte ahora mismo un piso.
Exactamente, pues el ayuntamiento de Roubaix en Francia vende 17 casas antiguas y en mal estado al precio de un euro.
Hay que meterle una reformita, pero te puede salir la cosa por un precio razonable para tener una casa.
Eso es, la iniciativa empezó hace 4 meses y se han interesado ya 824 personas, que pocas me parecen para hacer un euro.
¿Y qué van a hacer? ¿Las van a sortear?
Exacto, y la selección definitiva se realizará a finales de septiembre. El ayuntamiento ha dicho que han obligado a los candidatos a cumplir ciertos criterios exigentes, como no haber sido antes propietarios o vivir 6 años en la casa adquirida para evitar la especulación. Claro. Y esta idea ya nació en Liverpool, que se llamaba Casas por una Libra, en 2013, con 22 viviendas que permitieron a ciudadanos desfavorecidos que pudieran convertirse en propietarios y recalificar un barrio mal estado.
Así
que no es mala idea, sí, de hecho porque, es bastante buena idea.
Por un precio razonable yo creo que se puede reformar una casa y, oye, tener un piso por menos
claro,
de 60.000 euros,
pero
por
luego
ejemplo,
lo que te costará...
Hombre, efectivamente, claro, yo supongo
arreglarla.
Que si te cuesta un euro, la casa, y además avisan de que está en mal estado, que no están engañando a nadie. Pero bueno, claro, pues una reforma de 30.000, 40.000, 50.000 euros, pues tener un piso por ese precio en Francia me parece que
ya
está
ves.
Bien.
Totalmente, totalmente. Así que ya nos enteraremos en septiembre quién
se ha
sido el ganador.
En España se pone de moda también.
Puede ser. Y una cosa, Bea, te voy a cambiar de tema totalmente, entre gracia y no gracia, porque esta noticia es un poco curiosa, no más. ¿Tú sabes eso de que cuando vas al baño y escuchas el sonido del agua, pues como que te entran ganas de hacer un poco de pipí?
Sí, que cuando eres pequeño...
Te metes el dedo en el vasito y...
¿Pero a ti no te lo hacían cuando eras pequeña que hicieras pis que te abrían el grifo? Mi madre me abría el grifo.
Sí, yo también. Yo alguna vez lo hago cuando digo...
quiero y no puedo. ¿Realmente?
Sí. Cuando quieres y no puedes, te concentras en el sonido y lo haces.
Muy
bueno.
Bien.
O también cuando entras en el mar, por ejemplo... Y te entras en contacto con el agua y también te entra...
Sí, que te tienes que salir y tienes que ir a buscar un baño.
Bueno, o también se da el caso en el que tú estás en la playa con tus amigos y de repente alguien se levanta, se va al mar, me voy a dar un bañito y no, mentira, todo el mundo sabemos a qué vas a ir a darte ese bañito. Que muchas veces, pues por no ir al bar de fuera...
No
pues,
te puedo creer.
Hombre, mucha gente que me está escuchando seguro que lo ha hecho.
Entonces, te puedo creer.
Si extrapolamos eso a la piscina, tú estás con tus amigos y de repente uno de ellos como que también se aleja un poco y está como nadando solo y dices, ¿qué haces nadando solo? Pues todo el mundo sabe lo que está
pero
haciendo.
Pero no estamos hablando de hacer pis.
Estamos hablando de hacer pis. Ahora es hacer pis, que eso es como que es más entendible. Pero, ¿qué pasa si no estamos hablando de hacer pis?
Porque bueno, en el mar, mira, yo no, me parece tremendo, pero bueno. Pero en la piscina, ni hacer pis, ni ya lo otro, es que ni me lo imagino.
Pues imagínatelo, porque te lo voy a contar que esto
pero
es
qué
real.
Asco, por Dios.
Porque han cerrado una piscina de Tarragona por reiterados episodios de defecación. Te lo juro. Reiterados episodios de defecación en Tarragona.
Pero vamos a ver, ¿pero quién se va a meter en una piscina y va a hacer... aguas mayores, que se suele decir.
Pues una vez que te pones a hacer aguas menores, pues dices, pues ya que
no te puedo creer.
Tú imagínate a tu hijo pequeño ahí buceando, jugando a los cazatesoros.
Bueno, yo tengo una amiga... vale, es que yo estoy pensando en adultos. Es cierto que una vez, estando con una amiga en una piscina pequeña, tuvieron que desalojar la piscina pequeña porque el peque se hizo caca.
Bueno,
pero bueno, todo fue comprensible. Pero claro, pero tuvieron que desalojar la piscina chiquitita de esa piscina porque el
claro,
peque ya no... Claro, ya no llevaba pañal porque se lo habían quitado, pero ya sabes que cuando están aprendiendo en el primer año, pues hay de vez en cuando alguna que otra fuga.
Claro.
Y hubo una fuga, en vez de pis, de caca.
De
y entonces, bueno, pues pero todo se entendió, se sacó al niño, se le limpió al niño, la gente de la piscina llegó, limpió la piscina, estuvo cerrada durante 2 horas, pero bueno, vamos a ver,
pero
estamos
es que
hablando
a mí me
de
da...
una persona, de un adulto.
Claro, a mí me da que la piscina de Tarragona no se refiere a quien sean los niños
no
pequeños los que defequen. dejen en sus aguas de la piscina. Bueno, de hecho, el ayuntamiento de Ribarroja, Debre, ha tenido que cerrar cautelarmente la piscina municipal después de que los últimos días, varias veces, muy seguidas, ha pasado.
Pero que obtienen la muestra esto y ven que hay aguas fecales, por así decirlo. Como
bueno, yo creo que estoy en la piscina y por ahí pasa
el tronquito, ¿no? Como dice, como diría el pulpo.
Claro.
El tronco. Es que me está dando un asco.
Pues, imagínate,
estás nadando y que de repente te pasa.
Nadar, bueno, pero bucear, que estás ahí con las gafas.
Y que pienses que es una ramita y tratas de quitar.
El ayuntamiento ha pedido que un poquito.
Queda todavía mucho verano para que nos quites las ganas de meternos en la piscina, ¿eh?
Yo cuento esto para que, por favor, el que lo haga, o si.
Pero como que el que lo
si
haga.
Si tiene un amigo que lo hace, que lo
no
sabe.
No te puedo creer.
Que no lo haga, por favor. Que un poquito de por favor y un poco de respeto a las cosas públicas, a las piscinas públicas.
Vamos, que no te cagues en una piscina.
Claro, y que tienes un baño seguro y un campo y ahí te vas y ya está. Porque de hecho el ayuntamiento está pidiendo colaboración de personas voluntarias y anónimas para que vigilen las instalaciones y de hecho van a colocar detectores de orina. O sea, como hay una película también que hacían pis y se ponía de color azul,
sí.
Pues cuidado a ver si vas a hacer pis y ya se sabe.
Vas a quedar marcado.
Totalmente, o marcado. Cambiamos de tema.
Bueno, en nuestro caso, marcada.
Exactamente. No, pero es que nosotras no somos de esas. Bueno, basta.
Que al final vamos
hoy
a terminar.
Hoy que voy a la playa, no.
¿Qué?
Debo decir, si veo algo raro, te lo cuento.
Oye,
pero
en la playa.
Espero.
Pero en la playa, la playa es imperceptible.
No. Ay, bueno, esa alga, así que. ¡Ay! Voy a pensar mucho en las algas hoy. Te cambio de tema.
Sí.
La Alhambra ha abierto al público la sala de las camas del baño real del Palacio de Comares, la cual es considerada una de las estancias más significativas.
Qué cosa más bonita, ¿sí?
Del recinto monumental granadino, que podrá ser visitada todos los martes, miércoles, jueves y domingos del mes de agosto. Según ha informado el patronato de la Alhambra, se puede acceder a este antiguo hammam con la entrada de la Alhambra general. O sea, que
sí,
no tienes que pagar.
Estaba cerrada, claro.
Es claro, estaba cerrada. Y ahora no tienes que pagar ningún suplemento para ver esta sala, simplemente con la entrada general puedes, que se trata del único edificio medieval islámico que se ha conservado prácticamente íntegro en Occidente, conocido como Baño Real tras la conquista cristiana y conserva lo esencial de sus elementos originales con las modificaciones estructurales propias de un cambio de uso. O sea que seguramente que mucha gente vaya para allá.
Un lujo la Alhambra.
Que vayan a conocerlo. Y en la noche del miércoles comenzaba los veranos de la villa, pero esta vez fue con algo inesperado. Con una actuación sorpresa, Vetusta Morla. Después de actuar el 23 de junio en Madrid, llenando el Palacio de los Deportes con 38.000 personas, se presentaron aquí, en la Quinta Torre Arias, y dieron un concierto íntimo donde presentaron versiones de las canciones de su último trabajo, mismo sitio, distinto lugar.
Y la gente no lo sabía,
lugar,
¿no?
Y la gente no lo sabía.
Iba a escuchar a ellos.
No lo sabía.
Todo un lujo, vamos a escucharles.
Thank you.
Qué voz tan característica la del cantante de Vetusta Morla, como me gusta este grupo. Bueno, nos hemos quedado con un poquito así de mal cuerpo, hablando de defecaciones en la piscina. Bueno, vamos, a mí ya me parecía una cerdada lo de hacerte pis, pero ya que decidas, bueno, no quiero ni nombrarlo.
Abonar el agua.
Voy a abonar el agua. A las 4:41 vamos a abrir el teléfono 950-6006. Es gratuito, no te cuesta nada. Si llamas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Se lo vamos a enviar esta noche a Emilio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ponedores.
¿Dónde te encuentras, Emilio?
¿Me oyes?
Yo creo que sí. ¿Tú me oyes a mí?
Sí, sí, ahora sí.
Perfecto. ¿Dónde te encuentras, Emilio?
En Cuenca, en un pueblecillo de Cuenca, en el Prudencio.
¿En el Prudencio? ¿Qué tal noche?
Prudencio.
¿Y qué temperatura tenéis por ahí esta noche?
Ahora aquí se está fresquito, 25, 26 grados.
Uy, fresquito. No, fresco. 25 grados.
En comparación con... con esta tarde y con lo que se espera mañana.
Oye, es verdad que es que ya nos conformamos con cualquier cosa, porque a las 4 de la mañana estar a 26 grados y decir que se está bien... Bueno, claro, tengo que decir que de todo el día es a la única hora a la que se puede salir, eso está claro.
Y mira, se puede trabajar sin aire acondicionado y rollos de esos.
Efectivamente.
Se trabaja muy bien.
Efectivamente. Oye, Emilio, ¿en qué trabajas? ¿Te encuentras ahora mismo, no, currando?
Sí, soy agricultor. Y estoy labrando y... Porque hasta la 1 o por ahí. Uh-huh. Porque es que por el la tarde hace ya mucho calor. Y bueno, me tiro hoy toda la noche.
Claro, lo que haces lo mismo, pero por la noche, ¿no?
Exactamente, sí. Me da la fresquita, que apetece. Y ya os oigo a vosotros también.
Bueno, ¿y qué productos son los que cultivas?
Pues un poco de viña, en ecológico.
Sí.
Y luego unos pocos ajos también. Uh-huh. Un poco de todo. Cebada. Bueno, le tiramos un poco a todo, a lo que se puede.
Un poco dura, ¿no?, la vida del agricultor, Emilio.
Sí. Bueno, y de los autónomos en general. Pero bueno, sí, los agricultores y los peores los ganaderos, ¿eh?
Ya.
Los ganaderos es todavía casi que peor que los agricultores, sí. Uh-huh.
Además, bueno, que es un trabajo en cierto modo a veces desagradecido, porque trabajas y hay veces que no da el resultado que uno espera, ¿verdad?
Sí, claro. Y luego fastidia porque... Tú vendes los productos al precio que los vendes,
ya,
lo que valen,
prácticamente tirados de precio.
Y llegas al supermercado y dices, pero bueno, ¿cómo se puede pagar 20 veces más?
Claro. Efectivamente, Emilio, esto es una cosa que denunciamos siempre en el programa. Nosotros como consumidores y muchos ponedores como agricultores que nos cuentan, es que vosotros vais al supermercado y lo que pagáis es una barbaridad y a nosotros, sin embargo, casi nos arruinamos para sacar esos productos.
Hay veces que, por ejemplo, la cebolla... Uh-huh. Te la pagan a 4, 5, 6 pesetas o 10 pesetas. Todavía en pesetas te hablan y llegas a y te ponen oferta, 1,50 € un kilo. Y dices, joder, macho. ¿Me entiendes? Y dices, pero bueno, si está a 10 o 12 pesetas, a ver, 10 céntimos, a 7, 8 céntimos.
Claro. Bueno, Emilio, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si no fuera por vosotros, a ver qué comeríamos.
Tirarle. Lo que sí que, claro, apoyar un poco a la agricultura, al pequeño agricultor, a... No sé si me entiendes, las grandes explotaciones y tal, esa gente no hay problema.
Claro.
El problema es el pequeño, ese es el lío.
Claro, que además es uno de los productos más buenos, ¿eh? Porque me decías viñas ecológicas y sí, eso sí. Luego se nota.
Sí. Hacen unos caldos que... Y además lo curioso es que aquí en España no se consume, se produce y no se consume, y se consume todo fuera, en Alemania, en Bélgica.
Lo exportáis prácticamente todo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo llevo a una cooperativa y prácticamente el 100% lo exporta.
Lo mandan fuera.
O sea, lo que puedan vender por aquí, pero hasta las botellas que venden aquí ya vienen en inglés, o sea que con eso te digo todo.
Qué fuerte. Bueno, Emilio, nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias.
Sigue escuchándonos.
Venga.
Emilio, un besazo.
Otro igual.
Hasta luego. 4:45 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es viernes y esta sintonía nos indica que vamos a hablar ya con nuestro cocinero. Llega el fin de semana y los ponedores lo aprovechamos para meternos algunos en la cocina. Alberto Valle, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Muy bien, estamos de maravilla. A ver qué nos ofreces para este fin de semana.
Pues mira, como cada viernes, tres recetas muy fáciles y muy ricas. Espaguetis a la putanesca, merluza a la mallorquina y tarta de manzana para salir corriendo. ¿Qué te parece, Bea?
Me parece muy bien, un menú muy variado y que, como siempre, pues debemos empezar por el principio. Espaguetis a la putanesca.
Vamos con esos espaguetis a la putanesca. Ingredientes para dos personas. 15 tomates cherry cortaditos por la mitad, albahaca fresca, 2 dientes de ajo, 2 cucharaditas de piñones si tenemos, si no le podemos echar cualquier fruto seco, el que os apetezca, 10 aceitunas negras, 6 anchoas, alcaparra, sal, pimienta, orégano y un poquito de ají, así un poquito de ají picante al gusto. ¿Cómo se hace este platazo? Por primero lo que vamos a hacer es dorar los ajos cortados en láminas. Añadimos la albahaca, que sea fresca, como os he dicho antes, los piñones, como he dicho antes, si tenemos, si no le metemos unas nueces, por ejemplo, las alcaparras, las aceitunas, y movemos suavemente un par de minutos. Luego le agregamos los tomates cherry, le metemos, añadimos los condimentos al gusto, le metemos la anchoa, dejamos que la anchoa se deshaga, ahí para que se integren por completo, le colocamos la pasta cocida ya caliente, y al dente ahí en el plato, lo salseamos por encima, le picamos un poquito de orégano fresco y un poquito de albahaca fresca y vamos a disfrutar de un platazo.
Madre mía, me comía ese plato ahora mismo. Vamos con el segundo, merluza a la mallorquina.
Con esa merluza mallorquina, ingredientes para dos personas, medio tomate, 200 gramos de merluza, si coméis mucho, pues 150 para cada uno serían unos 300. 200 gramos de espinacas, pasa, piñones, galleta picada, de esta de la salada, galleta salada, sal y aceite de oliva. ¿Cómo se hace este pescadito rico? Cortamos patata en rodajas, no muy gruesa, y las ponemos en una bandeja para el horno, haciendo así como si fuera un lecho. La echamos a esa patata un poquito de sal, un poquito de aceite, y lo vamos a hornear durante 15 minutos a unos 160 grados. Rebozamos la merluza con la galleta esta picada que os he dicho, con un poquito de perejil, doramos la merluza en una sartén, la ponemos sobre la patata y ahora vamos a aliñar esa espinaca con aceite de oliva, sal, le metemos una poquita de pasa, un poquito de piñones al gusto, colocamos esa espinaca encima de la merluza, rebozamos ahora con el tomate, con el medio tomate, dos rodajitas, con la galleta que no haya sobrado también la rebozamos. Y lo que vamos a hacer es ponerlo encima de esa cama de espinaca. La metemos al horno, 10 minutos, a unos 200 grados. Y esto es un platazo, vea, un platazo. A ti te va a encantar.
Pues ya solamente nos queda el postre. ¿Qué tenemos para terminar?
Pues una tarta de manzana para salir corriendo. Para salir corriendo digo que es pues muy rápida. Vamos a necesitar una masa de hojaldre, 4 manzanas verdes, 4 cucharadas de mermelada de frambuesa y 2 natillas del súper. Lo primero, estiramos la masa de hojaldre, la pinchamos con un tenedor, untamos con las natillas por toda la superficie y le vamos a dejar un borde de como un dedo de grosor, más o menos de unos 2 centímetros. Pelamos y cortamos en cuarto la manzana, le quitamos el corazón, las hacemos a lámina y ahora lo que vamos a hacer es vamos colocando la manzana por toda la tarta, espolvoreamos un poco de azúcar y ya solo nos queda meterla al horno. La metemos al horno, 200 grados, solo por la parte de abajo, durante 5 minutos y luego ponemos arriba y abajo, o sea, la resistencia de abajo 5 minutos y luego resistencia arriba y resistencia abajo otros 15 minutos. Cuando esté la masa y la manzana dorada, sacamos del horno, apagamos el horno, le metemos esa mermelada rica y lo vamos a meter con el horno apagado 10 minutitos y vais a llorar con este postre, ponedores, porque está bueno, bueno, buenísimo.
Oye, muy buena forma de acabar este menú. Alberto Valle, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, como cada viernes. Un abrazo muy grande y hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel porque hoy... vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos. Nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Belén estará, no sé.
Es viernes y nosotros también queremos pasárnoslo bien. Tenemos un montón de mensajes a las 4 y 52 de la mañana. Los ponedores de calles están despiertos y nos están escribiendo. Sobre todo nos dan datos de las temperaturas que tienen en los lugares donde se encuentran. Ale, hay de todo, ¿no?
Hay de todo.
Una cosita variada.
Mira, por ejemplo, Liliana dice que trabajando dentro en Asturias hace 20 grados, pero que en el exterior hace 31. Mira, y luego están también en el norte dándonos envidia, como Mari Carmen, que está en Vitoria y dice que hace 19 grados y de paso nos invita a las fiestas que empiezan mañana. Claro, con 19 graditos, pues con, claro, positiva.
Así se puede vivir bien.
O Juan Miguel Gaudix, que está en Burgos y acaba de salir de viaje con 17 grados. Madrugada perfecta. Madrugada perfecta, la verdad es que sí. Juan Valle Gamero, buenos días. Bea, Alejandra y ponedores, calor insoportable, 27 grados en Sevilla, trabajando. Limpiando edificio de oficinas, una semana para irme de vacaciones y soy ponedor, un abrazo.
Esperemos que tenga aire acondicionado.
Sí, esperemos, porque si no el pobre se va a secar el suelo solo, no hace falta ni que friegue. Buenos días desde el centro de Madrid, 27 grados, Paseo de la Castellana.
Sí, sí, es que aquí tenemos 26 grados marcado ahora mismo y Raúl Doncel poniendo las calles, dice, en Alcalá de Henares a 29 grados, en Alcalá de Henares. Casi nada, ¿eh? Un saludo te mandamos, Raúl, y que bueno, que pase la noche. ¿Qué te vamos a decir? ¿Qué te vamos a decir que no sepas? Ya con 29 grados no habrá manera de pegar ojo. Ale, vamos con las noticias porque toca ese segundo tramo y creo que tres cosas. A ver,
¿tú tienes nomofobia?
Nomofobia.
A ver si lo tienes.
A los gnomos.
Es casi. Es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. Y es algo que tienen más de la mitad de los jóvenes mayores de 16 años que sufre estrés nomofóbico.
Bueno, yo me vuelvo,
durante el verano.
Si me dejo el teléfono móvil, tengo que reconocer que vuelvo a casa.
Yo también lo reconozco.
Siempre está, pero hay veces que me vuelvo refunfuñando, ¿eh? Vuelvo diciendo, ¿qué más me da? Pero al mismo tiempo digo, ahí va, que he quedado con Juan y me tenía que mandar un mensaje. Siempre estoy con la cosa de, si me manda un mensaje y no
es
me localiza...
Es que ahora dependemos totalmente del teléfono. Pues la nomofobia es eso, ese miedo a salir de casa sin el teléfono y hasta que te des la vuelta a por él. Un miedo que puede derivarse en ansiedad y estrés cuando los jóvenes, y yo creo que no tan jóvenes, llega al máximo cuando pierden el contacto diario con sus amistades y solo tienen el smartphone o la tableta para comunicarse con ellos. Si ya no tienen eso, es como que ya les da un brote de ansiedad brutal. Y claro, ¿dónde quedó esos veranos en el pueblo? Sin cobertura, que la gente estaba sin cobertura,
no
feliz, no te entrabas de nada, ahora ya no puedes.
Yo lo que he hecho, eso sí es verdad, que de vacaciones sí que lo he dejado en la habitación del hotel o donde el sitio que hayamos estado, lo he dejado y he estado prácticamente todo el día sin él. Pero sí es cierto que aquí en Madrid, en el momento que salgo, siempre estoy ahí a ver si me va a llamar alguien del trabajo
40
o a ver si tal.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues también los datos dicen que ponen en manifiesto que esta fobia es ligeramente mayor en los chicos que las chicas, un 55% de ellos frente a un 45%, y que en cualquiera de los dos sexos el apagón de la batería o los problemas por averías incrementan un 20% los niveles de estrés. Se te rompe el móvil y ya es como, ¿qué más me puede pasar?
Te pones de los pelos, sí.
Sí, sí, qué horror, ¿eh? Y otro de los componentes negativos del estrés tecnológico entre los jóvenes es la ausencia de descanso y las alteraciones del sueño que provoca, porque muchos jóvenes tienen tal vicio al móvil que al final se quedan hasta las tantas de la mañana.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha incluido en las adicciones, las redes sociales y el smartphone. Y ya empiezan muchas clínicas de desintoxicación de sustancias y tal, empiezan a, aparte de,
terapias,
por ejemplo, terapias contra la ludopatía, terapias contra las drogas, terapias contra el alcoholismo, también hay terapias ya por la adicción al móvil y a las redes sociales.
Es que, vamos, es que todos los datos lo demuestran y no hace falta datos. Tú simplemente te ves y dices, es que estamos no es que todos. Esté adicta, pero estamos todos enganchados al teléfono. HBO está trabajando en la adaptación del bestseller La mujer del viajero, de Audrey Niffenegger, una novela romántica mezclada con viajes temporales que podría funcionar con el público. Trabajaría el gran guionista Steven Moffat, que es el guionista de Doctor Who y Sherlock. Uh-huh. Dice que leyó la novela hace mucho tiempo y se enamoró. Dice que es un sueño hecho realidad para él adaptar esta novela a la televisión. Y esta historia fue llevada ya al cine con la película Más allá del tiempo, con Eric Bana y Rachel McAdams como protagonistas, y cuenta la historia
muy
de
bonita.
Una... Sí, es preciosa. La historia de una relación de pareja en la que él viaja por el tiempo, entonces tiene que sobrevivir esa relación como cómo se lleva, ¿no? Con alguien
sí, porque
que
él
viaja.
No puede evitar viajar.
Exacto, él no lo puede evitar. Te cambio de tema, escucha esta banda sonora. Este viernes 3 de agosto vuelve el cine a Cibeles, en Madrid, en la fiesta Summer Loving. Se va a celebrar una fiesta temática de gris que convertirá la Galería de Cristal de Centro en una
chulada.
Pista de baile. Una cita que la verdad que yo no me perdería para nada. Me la voy a perder, por desgracia, pero si yo estuviera en Madrid, iría sí o sí para disfrutar de Gris y del clásico de los 70.
¡Qué bueno!
Te cuento, a las 8 empieza el evento y a las 10 se proyectará la película Gris en pantalla grande y en castellano. Y en la fiesta se lo han currado mucho porque van a ambientarlo al más puro baile de instituto estadounidense y los asistentes escogerán una pegatina distintiva sobre su situación sentimental.
¡Qué
pues,
bueno!
Soltero, ocupado...
¿Cómo molan estas cosas?
Con ganas de conocer a alguien y así poder conocer a gente nueva, y para los más animados, pues que vayan vestidos de la peli, ¿no?
Bueno, ya sabes, hay que ir vestido de gris, vas a vivir una especie de fiesta de instituto y luego vas a poder disfrutar de la peli.
¡Qué guay! Me encantaría poder ir.
No hay nada mejor.
Y más de 30.000 jóvenes ya han llegado a Burriana para el festival Arenal Sound. Nada con los 300.000 que se espera. 300.000 personas. La playa del Arenal volverá a coger...
Empezaba este jueves, ¿no?
Sí. Volverá a acoger uno de los festivales que se ha convertido en referentes con música indie, electrónica y mestizaje, y estará Steve Aoki.
Steve Aoki, al que escuchamos. Yo ahora te cuento que en la próxima hora vamos a conocer unos teléfonos de emergencias que se están instalando en diferentes pueblos en lugar de los desaparecidos teléfonos públicos, y también te vamos a recordar una sección de Jon Uriarte sobre Casablanca. Esto será a partir de las 5, así que quédate con nosotros. Antes de todo, actualizaremos la información en la cadena COPE. That was a crazy game.